a partir del verso 14, es donde habíamos dejado el estudio el día anterior. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Se podría decir que se abre delante de nosotros con la lectura de los textos de esta porción, pues una sección muy interesante, muy importante también en cuanto a la revelación de Dios, que tiene que ver con toda la argumentación que Pablo va haciendo en los versículos precedentes del capítulo 7 y también, como veremos en su momento, en los versos que se recogen en el capítulo 8. De todas maneras, los versos del 14 al 25, pues recogen, como comentábamos el primer día de estudios de esta sección, aspectos importantes de la religión, de las actitudes religiosas y, digamos, de las vivencias y de las luchas interiores de el hombre como ser religioso. Podríamos decir que esta sección se le podría dar un título, como le da en su comentario el teólogo alemán Karl Barth, que ya mencionamos en diversas ocasiones y hoy lo mencionaremos quizá alguna vez también. Esta sección le pone un título al análisis, a la exégesis y a la interpretación de esta sección. El título que le pone es La realidad de la religión. Y en esta sección vamos a encontrarnos de nuevo con el concepto de carne que ya estudiamos en su día, el concepto de ley, la ley de Dios, que también vimos en su momento, el concepto de yo, el yo, de las personas el concepto de pecado, el concepto de soma, de cuerpo, el concepto de la gracia y algún concepto más en relación con el concepto del yo, que es lo que en términos, digamos, no teológicos, pero sí científicos, se considera psicológicamente como el ello, el id, el subconsciente o el inconsciente. En esta sección tenemos toda esta serie de conceptos. Ahora, esta sección ha sido motivo de controversia por muchas razones entre escrituristas de indudable importancia. Desde las interpretaciones, digamos, que de la misma hacía Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, de los primeros tiempos de la Iglesia, pasando por las interpretaciones de San Agustín, hasta llegar, por ejemplo, pues a interpretaciones de reformadores como Juan Calvino, del que hoy vamos a decir algunas cosas, incluso a leer algunos párrafos en relación con la exégesis que él hace de algunos de los textos que hemos leído, hasta visiones más actualizadas como las de Carvar o como la de Ulrich Wilkens y otros exégetas, digamos, importantes contemporáneos de nuestros días. Y una de las primeras discusiones que hay sobre esta porción es si todo lo que dice aquí del 14 al 25 se aplica a personas que no han experimentado el nuevo nacimiento, que no han pasado por la experiencia de la conversión, o se aplica a personas convertidas, es decir, a personas regeneradas por la acción, por la obra del Espíritu Santo actuando desde la esfera de su intimidad. Y hay una tercera postura que de alguna manera se relaciona más con la visión que globalizadamente yo puedo tener del tema, y es que la porción es aplicable a personas que no son creyentes en el sentido nuevo testamentario y a personas que sí lo son. Aunque pienso, y lo piensan así otros muchos estudiosos de la palabra de Dios a través de toda la historia de la Iglesia, que quizá el apóstol Pablo, como personaliza mucho todo lo que dice en este capítulo 7, se está refiriendo sobre todo a personas regeneradas, a personas creyentes, a personas que viven la realidad de ser testigos, observadores directos de una guerra o de una lucha que se produce dentro de su propio corazón entre deseos y tendencias opuestas. En este sentido, y empezando por el versículo 14, tenemos que recordar un poco lo que decíamos el día pasado, cómo mediante la ley en su acción, digamos, didáctica y psicopedagógica, la ley de Dios, las 10 palabras o los 10 mandamientos, que es a lo que hace referencia aquí la ley, en todo el contexto de esta epístola no queda ninguna duda que no se hace aquí referencia a leyes ceremoniales, como ocurre en la epístola a los, la carta a los hebreos, sino a la ley por excelencia, a los 10 mandamientos, que es precisamente mediante la ley que llegamos a tener un conocimiento del pecado, o que llegamos a tener conciencia de que somos pecadores. Y recordamos lo que decía el versículo 7 que analizamos en días pasados. Dice, pero yo, la segunda parte de este verso 7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, mediante la ley, se puede leer, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y uniéndolo con el verso 13, dice, luego lo que es bueno, que es la ley, porque el 12 dice que la ley de Dios es santa, y el mandamiento, que es lo mismo, es, digamos, lo que ejecuta los contenidos de la ley, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, que, como dice en el capítulo 5 de esta carta, y en el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, que la ley de Dios es un espejo que permite al hombre reconocerse como pecador y como un ser incapaz por sus propios recursos de satisfacer las demandas de Dios, la voluntad de Dios expresada en esta ley. Y por eso, siguiendo con esta argumentación, el apóstol Pablo en el verso 14 dice, sabemos, aquí ya no habla solo a nivel personal, sino a nivel colectivo, y desde luego el contexto es hacia los creyentes, romanos en este caso, pero esta epístola tiene validez para todas las épocas de la historia y para todas las razas y para todas las etnias, porque sabemos que la ley es espiritual. En el verso 12 se dice que la ley es santa, que es justa y que es buena. Pero aquí se añade algo muchísimo más importante si cabe. Es decir, aquí se habla de la naturaleza de la ley, de la esencia de la ley. Es decir, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hay que hacer una diferencia, porque la hace la palabra de Dios, entre lo que es el hombre caído, que es carne en el lenguaje teológico, que es lo que decíamos el miércoles pasados, que es concupiscencia, que es epitumias, que es todo aquello que genera, digamos, el pecado, que da luz el pecado y que lleva una experiencia de muerte. Hay que hacer diferencia entre lo que es carne como hombre viejo y lo que es un ser humano carnal, pero que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Y la referencia está en Primera de Corintios, lo estudiamos hace años, pero debiéramos de recordarlo, aunque tengo muchas dudas que lo recordemos. Capítulo 3 de Primera de Corintios. De manera que yo, hermanos, habla a creyentes, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, niños en Cristo. Y que un creyente carnal es un niño en Cristo. Es una persona que tiene una experiencia vivenciada y devenida como creyente de poco crecimiento espiritual. La Biblia habla de niños en Cristo, de jóvenes en Cristo, y de padres o de adultos en Cristo, y de hombres competentes o de edad madura en Cristo. Cuando digo hombres, hablo en términos genéricos, me refiero a varones y a mujeres, como se refiere a la Escritura. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y a pesar de que la palabra de Dios habla de diversos estadios de crecimiento espiritual, en un sentido, aún el creyente que haya llegado a un mayor desarrollo espiritual sigue siendo en un sentido carnal, porque la carne, el hombre viejo, es algo que a pesar de la conversión sigue permaneciendo. Y la idea que nos da la Escritura es que desde que nos convertimos hasta que la muerte, digamos, nos haga desaparecer de esta vida, o el Señor Jesucristo vuelva en este periodo de tiempo intermedio, estamos sometidos, digamos, a un suceso dinámico desde el punto de vista neumático, desde el punto de vista espiritual, y es algo que se expresa en la carta a los Efesios y en alguna otra parte del Nuevo Testamento, en Colosenses también hay ese sentido. Son dos cartas escritas al mismo tiempo y con contenidos similares, donde se dice que lo que ocurre en el creyente es que al mismo tiempo que vamos despojándonos del hombre viejo, del hombre adámico, vamos revistiéndonos del nuevo. Es la idea un poco, por ejemplo, de cómo las serpientes cambian la piel, de cómo va desapareciendo la piel vieja y va apareciendo una piel nueva cada determinado tiempo. Bueno, pues ese tiempo es el tiempo de la santificación. Es el tiempo que cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, que estudiamos en su día, que también nos tendríamos que recordar, cuando él habla de ocuparse en la salvación, cuando él dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y ya dijimos en su momento que el término ocupaos, el verbo ocuparse ahí, significa literalmente desarrollad vuestra salvación con temor y temblor. Y eso es lo que en términos teológicos y bíblicos se llama la santificación en la vida de una persona bajo la acción y la obra del Espíritu de Dios actuando dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo tomamos conciencia y cuándo tomamos conciencia de que la ley es espiritual y de que nosotros somos carnales? Cuando se dice que la ley es espiritual, es como si se dijese que la ley es espíritu. La letra no es espíritu, pero la ley es una ley que ha dado Dios y que expresa la voluntad de Dios, y Dios es espíritu. Y eso es una afirmación, digamos, teológicamente y bíblicamente fundamental. Dios es espíritu, además es una afirmación única realizada de manera más completa que nadie por el mismo Jesús de Nazaret, especialmente en aquella conversación que tuvo con aquella mujer de Samaria al lado del pozo de Jacob. Dios es espíritu. La ley es de Dios, por lo tanto la ley no solamente es santa, es justa y es buena, porque Dios es santo, es justo y es bueno, sino que la ley, por así decir, tiene la misma naturaleza de Dios, es espiritual. Dice, mas yo soy carnal vendido al pecado. Ahora, la toma de conciencia de que la ley es espiritual y yo soy carnal, en mi criterio, es una consecuencia inmediata de la conversión. Es decir, el hombre natural, que es carne, pero que no es el hombre carnal como niño en Cristo convertido, pero con poco desarrollo espiritual, el hombre natural es el hombre tal y como nace en este mundo. Y en ese sentido, ese hombre es carne, pero no es hombre carnal en el sentido de niño en Cristo, porque no tiene ninguna experiencia de conversión. El hombre natural no puede hacer, o es muy difícil, prácticamente por sus propios medios es imposible, tiene que tener la ayuda de Dios y del Espíritu de Dios para llegar a hacer esta reflexión de que la ley es espiritual, mas yo soy carnal porque estoy vendido al pecado, o soy esclavo del pecado, o estoy, como traducía Juan Calvino, bajo la sujeción del pecado. No soy libre, porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, no las puede comprender, por lo tanto no puede tomar conciencia de esta realidad más que una persona que haya pasado por la experiencia de conversión. Y esto que digo de ahora del hombre natural también lo tendríamos que tener clarísimo, porque le dedicamos en su día mucho tiempo a su estudio. Y está en Primera de Corintios y capítulo 2 también, que dice lo siguiente, verso 14. Pero el hombre natural, literalmente es el hombre psíquico o animal, tal y como nacemos en este mundo. El hombre natural no percibe, no recibe, dice el griego, no solo que no percibe, no puede tener conciencia de, sino que no tiene conocimiento de, no recibe. El hombre natural no percibe, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, enajenación mental. La palabra que se emplea aquí para locura es la palabra que se emplea para los trastornos que en psiquiatría se llaman locura. El hombre natural no percibe o recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, en el griego conocer, tomar conciencia, porque se han de discernir espiritualmente. Por consiguiente, yo pienso que solo se puede tomar conciencia de que la ley es espiritual y que yo soy carnal y por lo tanto hacer un juicio sobre mi propia realidad en relación con la realidad de la ley, que es la realidad de lo espiritual o de Dios, como consecuencia inmediata de la conversión. Como consecuencia inmediata de la conversión, a la luz de la Biblia, ocurre algo realmente importante con lo que nos vamos a encontrar en esta porción. O sea que hablar de la conversión, si queremos analizar el término desde el punto de vista etimológico, pues tendríamos que decir que es hablar de dar media vuelta completa. Es decir, que si uno está caminando de espaldas a Dios, dar la vuelta para caminar de cara a Dios. Cambiar la dirección en la que caminamos. Y esa conversión implica a sí mismo el arrepentimiento. Y el arrepentimiento supone, literalmente, traducido del griego, cambio de mente o de la manera de pensar. Y por lo tanto la posibilidad de tomar conciencia de una realidad nueva que antes no teníamos conciencia de la misma. Por lo tanto, cuando se define la conversión, a veces de una manera excesivamente simplista, es decir, todo el mundo se cree capacitado para hablar de la conversión, pero hablar de la conversión es uno de los problemas más difíciles que se pueden plantear teológicamente. O sea, ¿qué es la conversión? ¿O qué es lo que, mejor que qué es la conversión? Porque a eso yo al menos no sabría contestar. Tendríamos que plantearnos de algo así como ¿qué ocurre en la conversión? Que eso ya la Biblia nos da más luz. Pues las contestaciones son muy de andar por casa. La conversión ocurre que una persona admite a Cristo como su salvador personal. No, eso no es la conversión. Eso es una manera de expresar la conversión de una manera pobrísima. La conversión es un proceso profundo, trascendente, que está más allá de lo que el hombre puede entender, aún el hombre convertido. La conversión corresponde a movimientos en la esfera de la intimidad del hombre, a donde el hombre no puede llegar por un estudio introspectivo, movimientos que realiza en el corazón del hombre el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el único que sabe lo que es la conversión es Dios. Nosotros lo que sabemos es que hemos pasado de la muerte a la vida y tenemos una experiencia de estar regenerados y de estar convertidos. Pero eso no quiere decir que conozcamos la esencia de la conversión. Y yo creo que la esencia de la conversión está de manera más profunda explicada en Romanos que en ninguna otra parte de la Escritura. Porque como consecuencia de la conversión se puede entender, yo lo entiendo así, y muchísimos autores de enorme categoría teológica indiscutible en toda la historia de la Iglesia, pues también lo han entendido de esa manera, que es la conversión la que nos permite tomar conciencia de que la ley es espiritual y que yo soy carnal. Por lo tanto, tomar conciencia de algo que existía antes, pero de lo que yo no tenía conciencia. ¿Y por qué? Pues quizá por lo que dice Romanos en el capítulo 1 y a partir del verso 18 hasta el verso 25. Dice, porque la ira, el celo, se puede traducir de Dios, se revela, aquí el término es apocalipsis, revelación, desde el cielo, pero esta revelación es una revelación de Dios al corazón del hombre. No es una revelación que se exprese en palabras escritas en un libro. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, literalmente es que reprimen, que reprimir es sacar algo fuera de la conciencia. Es decir, algo de lo que yo tengo conciencia, lo expulso del campo de mi conciencia y lo reprimo porque lo meto por debajo, y por debajo no son categorías de alto ni de bajo, es decir, son expresiones para entendernos. Por debajo que está, algo que está por debajo de la conciencia, que es subliminal, que es subconsciente o que es inconsciente. Pero hablamos del espacio del corazón como espacio, digamos, neumático, anímico, No hablamos de categorías espaciales de lo alto ni de lo bajo. Por lo tanto, la represión es un fenómeno por el que un contenido de la conciencia es sacado fuera de la conciencia y metido en el inconsciente. Reprimen con injusticia la verdad. Dios es la verdad. Dios es la verdad. Y que lo que los hombres hicimos en la caída de Adán, porque Adán somos todos, pero esto no es una manera de hablar, de hacer una frase. Si no entendemos que Adán somos todos, no podremos entender esto que yo voy a explicar. Es decir, Adán tenía una conciencia de Dios y con la caída reprimió parte de los conceptos que tenía conscientes. Porque es con la caída que la palabra de Dios nos enseña que se creó una profundidad insondable dentro del corazón humano, esa parte del corazón de la que Jesús de Nazaret dijo que nacen tantas cosas malas, que son las que contaminan al hombre. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, digamos que de alguna manera, ese Dios del que se tenía conciencia fue reprimido en la caída y fue saliendo progresivamente de la conciencia del hombre hasta llegar al hombre de la época actual, que va por la vida sin tener ninguna conciencia de Dios, porque Dios está reprimido en el fondo del corazón del hombre. Y por eso el hombre sigue estando inquieto en cuanto al tema de Dios, en cuanto al tema de sí mismo, y aunque rechaza a Dios, o aunque luche contra Dios, o aunque niega a Dios, sigue dándole vueltas al tema de Dios. Y todos los procesos mentales más complicados que un ser humano puede sufrir, cuando se analizan profundamente, especialmente aquellos más graves, en el fondo hay un problema con Dios. Eso no quiere decir, como se predica en medios cristianos, evangélicos y no evangélicos, que los trastornos mentales se curan leyendo versículos de la Biblia o sencillamente haciendo determinados actos de exorcismo para echar fuera unos supuestos demonios que invaden la esfera de la intimidad de uno. No. Las enfermedades mentales son enfermedades como otras enfermedades. Lo que pasa es que hay contenidos no materiales, no físicos, no biológicos en la esfera del corazón del hombre que producen unos síntomas y que son una consecuencia de la caída y del mal en el mundo. Pero que los enfermos mentales necesitan un médico igual que los enfermos físicos. Porque nadie enferma solo físicamente, ni nadie enferma solo mentalmente. Enferma una persona, no una parte de la persona. Y la enfermedad trasciende a todo lo que esa persona es como un conjunto. Bueno, sigue diciendo que los hombres reprimieron la verdad porque lo que de Dios se conoce, lo conocido de Dios, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, por eso hablo de la caída, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Y volvemos a Adán. Pues habiendo conocido a Dios, los hombres en el principio no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y recordemos algún domingo pasado que hemos hablado de lo que pasó en la caída y de la reflexión que la primera mujer y el primer hombre hicieron en el único acto de libertad absoluto que el hombre ha hecho en toda su historia, que fue el de decidir comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, siendo entendidos por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, sus reflexiones,
el paso de la reflexión de Taylor de Chardin, que hablábamos, y su necio corazón fue entenebrecido, llenado de oscuridad. Y ahí se creó el inconsciente del hombre. Bueno, pues ese Dios reprimido, sin extenderme más, ese Dios reprimido en la caída, en la conversión, vuelve a subir plenamente a la conciencia del ser humano. Y eso es acercarse un poco más a hablar de qué es la conversión. Es tomar conciencia de la realidad de Dios y tomar conciencia salvífica. Tomar conciencia de Dios como salvador, de Dios como redentor y de Dios como autor de la redención y de la salvación en la persona del Hijo de Dios, que es Dios Jesús de Nazaret. Bueno, pues yo creo que cuando se produce esa conversión es cuando el hombre convertido puede tomar conciencia de lo que expresa el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Y por qué toma conciencia? Hablábamos de la religiosidad desde el principio de estos estudios. Y hablábamos de la religiosidad en el sentido en que lo hace Karl Barth, que es único en toda la historia de la teología de la Iglesia que tiene ese sentido. Yo creo que pocas personas, al menos dentro de lo que yo conozco, y no es que conozca todo lo que se ha escrito, porque esto es absolutamente imposible sobre ese tema, pero sí que conozco quizá los autores más importantes que han escrito sobre ese tema. Y el tema de la religiosidad y de la religión, tratado como Carvar, no lo ha tratado nadie. En tal caso se acerca este autor, otro que mencionamos aquí a veces, Dietrich Bonhoeffer, pero tampoco llega, a pesar de toda la profundidad que Bonhoeffer tiene, tampoco llega a calar con la profundidad en el sentido de lo religioso que llega Carvar. Carvar, recordábamos, ponía la religión como la última posibilidad del hombre, la posibilidad suprema del hombre para conseguir una relación con Dios armoniosa, equilibrada, salvadora y beneficiosa para él. Y Karl Barth dice que esto es precisamente el fracaso del hombre. Y lo dice de muchas maneras. Lo dice de muchas maneras. Él dice que no se debe de recomendar a nadie, ni encarecer, ni motivar a nadie para que tenga una religión o para que sea religioso. Y además lo expresa como experiencia con una frase como esta, que queda suficientemente clara. Dice, la religión se considera como el lugar, hay que entender, es un eufemismo, es una manera de hablar, la religión se considera como el lugar donde se conoce no la salud del hombre, sino la enfermedad. Es decir, en lo religioso el hombre se da cuenta de que falla, de que no llega, de que no alcanza lo que Dios pide, que no puede satisfacer lo que pide la ley. Cuando Dios da la ley, dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y el hombre, en esta última posibilidad, o posibilidad, digamos, sublime desde el punto de vista humano, de colocarse en la posibilidad de conseguir lo imposible, que es justificarse por sus propios medios delante de Dios, en esa posibilidad religiosa es donde el hombre toma conciencia de que no puede. Pero creo que ahí toma conciencia el hombre que es creyente y el hombre que no lo es. Porque una persona puede no ser creyente, ser religiosa, y puede ser creyente y ser religioso, lo cual es grave, pero existe. Y es lo que predomina, además. No es que exista, sino que es lo que predomina. Y es lo que predomina. Y es lo que predomina entre nosotros. Y aunque esto es un paréntesis que no tiene nada que ver con lo que tengo que decir, lo digo porque me estoy aguantando desde el principio de esta noche de decirlo, no lo dije y lo voy a decir ahora. Si es verdad, si creemos que es verdad, lo que dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca, nosotros somos una comunidad religiosa. Y da pena pensar que esto pueda ser una realidad que esté en nosotros mismos. Porque estamos mudos. Y si estamos mudos, probablemente es, entre otras cosas, porque habría que preguntarse qué contenidos tenemos en el corazón. ¿Qué contenidos tenemos en el corazón? Y yo ya sé que la oración no se decreta. Pero también sé que Dios quiere oírnos, no solo silenciosamente dentro de nuestro corazón, que esto es muy importante, esa comunicación con Dios. Hay una oración personal, intransferible, imprescindible para la relación creyente. Pero hay una oración comunitaria, o nos sobra todo el Nuevo Testamento. Y esa oración comunitaria es necesaria para la edificación mutua de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y si de la abundancia del corazón habla la boca, nosotros tenemos un corazón muy pobre, donde hay muy poca abundancia, porque nuestras bocas se abren muy poco, y para decir además muy pocas cosas. Y no hay que hacer oraciones largas. A veces hemos tenido aquí en este local oraciones cortísimas que han edificado a toda la congregación en un momento, cuando realmente se habla de lo que hay en el corazón. Pero bien, siguiendo con lo que íbamos, la religión se considera, dice Carvar, como el lugar donde se conoce no la salud, sino la enfermedad del hombre. Y dice más en relación con este verso 14. Dice, soy un hombre de carne y hueso. Porque él hace una traducción libre. Y cuando dice, yo soy carnal, en el griego es sarkinos, de sar. Sar es carne. Soy carnal, un hombre de carne, un niño en Cristo, diría yo. Él traduce, yo soy un hombre de carne y hueso. Es una traducción literal. Un hombre carnal, un hombre de carne y hueso. Dice, la carne nunca llegará a ser espíritu. Y esa conciencia solo la puede tener el creyente. La carne nunca llegará a ser espíritu. El que es un hombre religioso y no es creyente, lucha porque la carne se convierta en espíritu. Ahora, que nadie confunda aquí carne, materia, con espíritu, no materia. Porque ya lo dijimos muchas veces. La confrontación que la Biblia presenta, la antinomia, la confrontación dialéctica, la guerra que la Biblia presenta dentro del corazón del hombre no es nunca entre espíritu y materia, sino entre espíritu y carne, que es otra cosa diferente. Entre espíritu y concupiscencia, para que nos entendamos. Y eso está muy, muy claro si volvemos a recordar lo que dice Gálatas en su capítulo 5 y el verso 17. Porque el deseo de la carne, lo epitúmico de la carne, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. No es la materia y el deseo de la materia. La materia no tiene ningún deseo. La materia convertida en carne sí tiene deseos, que es otra cosa distinta. El deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es el mismo argumento del capítulo 7 de Romanos que estamos viendo. Esa lucha interior entre la carne y el espíritu. Y dice Carvalho, la carne nunca llegará a ser espíritu. Dice, salvo en la resurrección de la carne. Y por eso digo que no piensen entre materia y espíritu, porque pensarán mal. En la resurrección de la carne, ¿qué va a haber? 1 Corintios 5 dice que muere un cuerpo animal, un cuerpo gobernado por el alma. Y ese cuerpo es materia y además es carne, en el sentido que estamos hablando. Y resucita un cuerpo espiritual. En griego, muere un soma, cuerpo psíquico, animal, natural, gobernado por la vida, la psique, pero en el sentido de la vida, aquello que informa la materia para tener vida biológica, pero lo psíquico tiene más dimensión que eso. ¿Y qué es lo que resucita? Un soma espiritual, un cuerpo neumático. Por lo tanto, hay un momento en que la materia es trascendida y se espiritualiza, se neumatiza, pero sigue siendo un cuerpo. Y un cuerpo neumaticón o un cuerpo neumatizado o neumático era el cuerpo de Cristo resucitado. Y ese cuerpo de Cristo resucitado se podía tener testimonio de él organolécticamente, es decir, a través de los órganos de los sentidos. Se podía ver, se podía tocar, podía incluso comer delante de sus discípulos. No era un fantasma. Cuando ellos se asustan, les dice: no os asustéis porque no soy un fantasma. Por lo tanto, no pongamos como antagónicos materia y espíritu, sino carne y espíritu, que es otra cosa completamente diferente. Bueno, pues la carne nunca será espíritu, salvo el día que se produzca la resurrección. Entonces habrá un cuerpo neumatizado o un cuerpo espiritual, y por lo tanto, en ese momento de la resurrección, la distancia entre lo que hoy nos parece tan difícil de reconciliar como la materia y el espíritu estará totalmente reconciliado. Y serán la misma cosa. Serán la misma realidad. Bueno, pues, dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sabemos es la expresión de tomar conciencia de. El sabemos significa darse cuenta de algo. Y aquí se emplea un verbo, que se traduce aquí en castellano por un tiempo del verbo saber, sabemos, y lo pone en tiempo presente, sabemos ahora. Este verbo se traduce por reconocer, por lo tanto podemos traducir reconocemos, hacer visible, tomar conciencia de algo que estaba oculto y ahora podemos ver, saber, comprender, ahora comprendemos, entender, ahora entendemos, o sentir, ahora sentimos. O sea que esa toma de conciencia no es solamente algo, digamos, que se verifica en el aspecto del conocimiento, sino también del sentimiento. O sea, saber o sentir, o saber y sentir que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, y además estoy vendido al pecado. Calvino traduce la frase vendido al pecado por vendido a sujeción del pecado. En realidad, antes del término vendido, existe en el griego una preposición, hipo, que significa bajo, es decir, estoy bajo el poder del pecado, que es lo que dio la dimensión de que yo sea carnal. Es decir, el pecado se enseñoreó del hombre con la caída del hombre, y a pesar de la conversión, no desaparece, digamos, el hombre carnal en un abrir y cerrar de ojos, somos el hombre viejo y el hombre nuevo, sino que mientras que nos vamos desprendiendo de uno, nos vamos revistiendo, como decíamos antes, del otro. Comentando este texto de vendido al pecado, Juan Calvino dice lo siguiente, e insisto mucho porque dice cosas con las que no se puede estar de acuerdo, y si alguien pues tiene el comentario de Romanos, me gustaría que se fijase en algo que yo voy a destacar después. Comentando esto de vendida sujeción del pecado y a la libertad que el hombre puede tener y a libre albedrío o no, se llama libre albedrío a la libre voluntad, es decir, a que yo soy el que decido si hago esto o no lo hago. La Reforma, entre otras cosas, la Reforma, hablamos de Lutero, hablamos de Calvino, hablamos de Zwinglio, hablamos de Melanchthon, hablamos de tantos y tantos, todos los reformadores, luteranos o no luteranos, tenían una cosa clara, y es que el hombre con la caída era carne, estaba incapacitado por sí mismo para poder satisfacer las demandas de Dios, y necesitaba la gracia de Dios y el perdón de Dios para poder ser justificado delante de Dios. Y tenían claro que por las obras de la ley, intentando cumplir la ley de Dios, nadie se podía salvar, porque mediante ese intentar cumplir la ley de Dios venía el conocimiento de que no la podías cumplir y de que eras un pecador. Y por lo tanto ellos hablaban de una degeneración total del hombre en la caída. Y eso se puede asumir. Pues comentando este texto y hablando de la libertad y del libre albedrío, dice las siguientes cosas que vamos no a criticar. Porque ¿quién soy yo para criticar a un hombre que Dios utilizó de una manera tan importante? Pero sí a comentar, con todo respeto. Comentando ese texto dice Juan Calvino, pues pecamos, habla de los creyentes, ojo con esto. Él diferencia lo que es el libre albedrío en una persona que no es creyente y en una persona que es creyente. Pues pecamos, habla de los creyentes, voluntariamente. Está comentando el pasaje de Romanos 7, del 14 al 24. Y creo que en esta afirmación ya hay una contradicción con todo lo que este pasaje dice. Grande. Porque llega un momento que dice el apóstol Pablo que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Entonces, ¿cómo se puede entender que lo hago voluntariamente si no lo quiero hacer? Y este es un argumento sencillo, entraremos más en ese tema. Pues pecamos voluntariamente, dice, porque jamás existiría pecado si este no fuera voluntario. Esto es cierto en mi criterio solamente para el primer acto de la primera transgresión que el hombre hizo con Dios. Que la única vez que el hombre fue libre de verdad para decidir si tomaba del árbol del conocimiento, del árbol de la ciencia, o no tomaba, que fue libre de verdad, fue esa y solo esa, porque después se hizo esclavo del pecado. Y desde entonces el hombre no es libre. No es libre. Ni es libre cuando no es creyente, ni siquiera siendo creyente es libre, pero sí que siendo creyente puede tener una libertad que el hombre que no lo es no la tiene. Y puede alcanzar unas victorias que el hombre que no lo es no las puede alcanzar. Y el apóstol Pablo, hablando de que él era una de las personas que se consideraba como un hombre competente de edad madura, decía, yo no he llegado a la perfección. Camino para a ver si puedo hacer aquello para lo que fui ha sido por Cristo antes. Aún no he llegado a la perfección. A cierta madurez, pero no a la perfección. Porque la perfección solo se dará cuando la carne se transforme en espíritu, es decir, después de la resurrección, en el lenguaje de Calvario. Pecamos voluntariamente porque jamás existiría pecado si este no fuera voluntario. Bueno, esto no es asumible, y voy a poner dos ejemplos claros. El primero está en Lucas 23, 34, y son palabras de Jesús de Nazaret, cuando está pendiente de la cruz y va a morir dentro de muy pocas horas. ¿Y qué es lo que pide? Se dice que Jesús en la cruz, se habla de las siete palabras de Jesús en la cruz, palabras en el sentido de frases, como palabras en el sentido de los mandamientos, ¿no?, del Antiguo Testamento. Y la primera palabra que dice, la primera frase que dice Jesús en la cruz, ¿cuál es? Es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaban haciendo algo de lo que no tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, esto entra, creo yo, en contradicción directa con que pecamos voluntariamente porque jamás existiría pecado si este no fuera voluntad. La Biblia dice que los que crucificaron a Cristo, que fue crucificado por toda la humanidad, nosotros también lo crucificamos, aunque no estuviésemos allí históricamente, pero sí lo estábamos en aquellos que estaban allí, porque era la humanidad vieja, el hombre viejo, era la carne que luchaba contra el Espíritu y, por así decir, crucificaba al Espíritu. Pide perdón para los que no saben lo que hacen, para los que no están pecando en ese sentido voluntariamente porque tienen conciencia de lo que están haciendo. Y dice Pablo que si lo hubiesen sabido y tenido conciencia, no habrían crucificado al Hijo de Dios. Pero no tenían conciencia de eso. Pero cuando Pedro predica en las primeras predicaciones de Pedro en el libro de los Hechos, a raíz de la curación de un cojo, en el capítulo 3 y verso 17, dirigiéndose a todos los judíos que había allí y a sus mandatarios eclesiásticos y civiles, etcétera, dice, hablando, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Por lo tanto, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y les leo el texto un poco completo, y lo dejamos aquí, de Calvino en relación a esto: pecamos voluntariamente porque jamás existiría pecado si este no fuera voluntario. Dice: exceptúo siempre la violencia. La violencia quiere decir, para Calvino aquí, la fuerza mayor que me hace hacer algo en contra de mi voluntad. Dice: exceptúo siempre la violencia, pues pecamos voluntariamente porque jamás existiría pecado si este no fuera voluntario. Pero de tal modo este nos ata, el pecado, que no podemos hacer otra cosa que pecar voluntariamente. Porque la maldad que nos domina nos conduce a eso. Es decir, dice que pecamos voluntariamente y al mismo tiempo está diciendo que no podemos hacer otra cosa porque somos esclavos del pecado y de la maldad. Y yo creo que no hace falta que se explique la contradicción, ¿no? ¿Por qué dice eso? Dice eso porque él ha llegado a unas conclusiones doctrinales en cuanto al tema de la predestinación que no es este el momento de tocar. Es decir, dice dos cosas: el hombre natural no puede hacer la voluntad de Dios, no es libre para hacerla, es carne, es un hombre caído y necesita ser regenerado por el Espíritu de Dios para salvarse y tomar conciencia de la realidad de Dios. Eso es asumible porque es así. Y luego dice: el creyente peca voluntariamente, pero peca voluntariamente porque el pecado le obliga a pecar. Y es un esclavo de esa circunstancia. Y eso ya no es, desde el punto de vista mío, asumible, porque todo este capítulo, todos estos versos, perdón, del capítulo 7, del 14 al 25, nos van a hablar de la lucha agónica que hay dentro del corazón del creyente entre lo que quiere hacer, que es cumplir la voluntad de Dios que se expresa en la ley, y lo que no puede hacer a pesar de que quiere hacerlo. Y va a llegar a la conclusión de que no lo hace voluntariamente, sino que lo hace incluso en contra de su voluntad. que es impotente y que necesita que Dios la ayude para que, a pesar de ser creyente, pueda cumplir la voluntad de Dios. Bien, lo dejamos aquí. Ya sé que hemos avanzado muy poco, pero es complejo y sobre este pasaje pues hay muchas cosas escritas y muchas cosas interesantes, y yo creo que conviene que lo entendamos bien, porque es importante para nuestra propia vida, ¿no?